El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados Radio Escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Yo soy Borja Saman, tengo aquí unos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos programa La Revisión de Prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa, tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve presentadas por Borja Saman. En una reunión bilateral con su homólogo de Indonesia, ministro de Asuntos Exteriores de Islas Salomón, Josh Milner Tosaka, dijo que el gobierno de las Islas Salomón respeta territorio de Indonesia y la Carta de las Naciones Unidas sobre la no interferencia. El gobierno de Indonesia se esforzará por lograr una tasa de crecimiento del 5% para finales de este año, dijo ministra de Finanzas Sri Mulyani. Vicepresidente de Indonesia Yusuf Kalla hizo hincapié en la importancia de la conciencia acerca de la transparencia y servicios públicos en la reunión anual de alto nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto. Embajador de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani, quiere que Indonesia se convierta en agentes de cambio y promueva los valores de la tolerancia de Islam. El gobierno decidió ofrecer concesiones a los contribuyentes que deseen participar en amnistía fiscal del primero periodo. Estas son las noticias en detalle. En una reunión bilateral con su homólogo de Indonesia, ministro de Asuntos Exteriores de Islas Salomón, George Milner Tosaka, dijo que el gobierno de las Islas Salomón respeta el territorio de Indonesia y la Carta de las Naciones Unidas sobre la no interferencia. Ambos ministros se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 20 de septiembre. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en respuesta a la declaración de Tosaka que el principio de respeto mutuo a la integridad territorial y el principio de no interferencia o injerencia en los asuntos internos de cada país siempre debe ser estimado o respetado en el mantenimiento de las relaciones bilaterales. Ambos ministros coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación entre los dos países, no solo de forma bilateral, sino también en los foros regionales y multilaterales. Con ello se espera contribuir al desarrollo de ambos países y en la región del Pacífico en su conjunto. Retno señaló que Indonesia es un gran país que da atención a los países en la región del Pacífico con el fin de fomentar un mejor desarrollo. El gobierno de Indonesia se esforzará por lograr una tasa de crecimiento del 5% para finales de este año, dijo ministra de Finanzas Sri Mulyani. dijo que después de asistir a un seminario sobre los desafíos económicos globales, que la economía de Indonesia sigue siendo buena y ello sería posible alcanzar un crecimiento del 5%. Sin embargo, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con respecto a los actuales desafíos económicos globales. Sri Mulyani dijo, se espera que el crecimiento provenga del consumo de los hogares y por lo que el gobierno mantendrá la tasa de inflación y mantenerla bajo o alrededor de más o menos 4% como se ha proyectado. El consumo se mantiene a través de una tasa de inflación baja y la confianza del público en las actividades del consumo. El gobierno espera también la inversión privada aumentaría por este fin de año debido a la entrada de fondos repatriados desde el programa de amnistía fiscal. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, hizo hincapié en la importancia de la conciencia acerca de la transparencia de los servicios públicos en la reunión anual de alto nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto, UOGP. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado de prensa recibido el jueves, dijo que Yusuf Kalla compartió experiencia de Indonesia en la aplicación de los principios de la transparencia, sinceridad, así como la mejora de la participación pública. El vicepresidente dijo que el gobierno de Indonesia quiere implicar activamente también la sociedad civil en la formulación y aplicación de las políticas de gobierno. El vicepresidente señaló que Indonesia reforzará la colaboración entre el ministerio y la sociedad civil para aumentar la conciencia en relación con los servicios públicos y la transparencia. Señaló que Indonesia se ha comprometido a promover los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, incluyendo la aspiración de convertirse en embajador de la Alianza para el Gobierno Abierto en la región de Asia-Pacífico. En la ocasión, el vicepresidente también dio la bienvenida a la evolución positiva de la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto. Embajador de Afganistán en Indonesia, Roya Rohmani, quiere que Indonesia se convierta en agentes de cambio y promueva los valores de la tolerancia de Islam. Dijo que creía que Indonesia, con una mayoría de musulmanes que interpretan el Islam llena de tolerancia, pueda jugar el papel de ser un agente de cambio que promueve el valor de Islam, especialmente en el mundo islámico. El deseo se transmitió por Roya Rohmani en conmemoración del aniversario de la independencia de Afganistán el jueves por la noche. Afganistán, según Roya Rohmani, también promoverá los valores de la moderación, tolerancia y pluralismo. Él explicó que como un país que ya ha luchado contra el terrorismo y el extremismo, la sociedad, los estudiosos, académicos o interesados en Afganistán desean que Indonesia promuevan conjuntamente el valor de tolerancia. La última noticia. El gobierno decidió ofrecer concesiones a los contribuyentes que deseen participar en amnistía fiscal del primer periodo. La flojedad o la relajación se ofrece en forma de retroceso de presentación de los requisitos administrativos hasta diciembre. Ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, en Jakarta explicó que la relajación no significa que el gobierno prolonga el primer periodo de amnistía fiscal, que en esencia expirará en septiembre. Los contribuyentes deben hacer una declaración primeramente y pagar el rescate de acuerdo con lo dispuesto por la ley de amnistía fiscal. Sri Mulyani dijo que la relajación se da debido a las sugerencias de los comerciantes. Ellos habían solicitado previamente para una extensión de tiempo, ya que toma mucho tiempo para cuidar los documentos, sobre todo si se quiere repatriar fondos desde el exterior. Estimados, reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, reescucha, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana, los cuales fueron publicados por algunos medios de comunicación esta semana, los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos con el diario República, que en su editorial el miércoles escribe mantener la soberanía económica por el mar. Estimados radioescucha, el robo de los peces en el territorio marítimo legal de Indonesia por un número de buques extranjeros está recibiendo mucha atención por parte del gobierno. Una serie de acciones decisivas, tales como inmersión o quemar los buques capturados hasta los castigos corporales a los autores, se lleva a cabo intensamente desde el comienzo del gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kala. Hasta hoy día, ya en total hay 250 buques extranjeros involucrados en la pesca ilegal han sido quemados y hundido por el ministro de Marina y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti. A pesar de que la guerra contra autores o cometedores de la pesca ilegal está todavía en curso, el gobierno también abre la posibilidad de aprovechar los avances tecnológicos en un esfuerzo para detener el crimen en el mar. Una de las medidas adoptadas por Susi es con la inclusión de Indonesia Global Fishing Watch, una plataforma tecnológica que es una colaboración entre Google, Oceana y SkyTrot. Cuando se implementa el programa a continuación, Indonesia será el primer país en el mundo que ofrece el compromiso de compartir datos del sistema de localización de buques. Periódico República escribe, una posición firme de la ministra Susi Pujiastuti contra los saqueadores de la riqueza marina de Indonesia de verdad es excelente. Uno de los países afectados es Tailandia, donde las exportaciones de pescado se redujeron como consecuencia de la aplicación de la ley llevada a cabo por ministra Susi Pujiastuti. Terminamos la revisión de prensa con lo que escribió el periódico Business Indonesia en su editorial el miércoles. Escribe, esperar a funcionarios de Estado participen en amnistía tributaria o amnistía fiscal. En las últimas dos semanas, las noticias sobre el compromiso de algunos empresarios nacionales a seguir el programa de amnistía fiscal se publican en casi todos los medios de comunicación. Esta noticia parecía ser una brisa fresca sobre las posibilidades de éxito posterior del programa, que finalizará el 31 de marzo de 2017. Después de que empresarios de alto perfil con valor turnamos declarara sus bienes a las autoridades fiscales. La pregunta que queda ahora es, ¿cómo el aparatos del Estado en sí mismo? ¿Cuántos de estos funcionarios de Estado que han estado siguiendo el programa de amnistía fiscal? Casi tres meses del programa está en marcha, según el diario Business Indonesia. Podría decirse que los funcionarios estatales no han estado a la vanguardia para poder dar un ejemplo para el público. Por otra parte, con el plazo de tiempo de la aplicación de amnistía fiscal hasta el próximo año, esta condición debería ser una confirmación de que este es el momento para empezar. Bueno, estimados, escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Bueno, estimados, escucha ahora en el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 24 de septiembre del año 2007 se estrena la serie The Big Bang Theory. El 24 de septiembre del año 2007 se estrenaba la comedia The Big Bang Theory, producida por la Warner Bros. La primera temporada dirigida y escrita por Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men, se convirtió en el programa joven predilecto de la cadena CBS, llevándose en su primer año los galardones de Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Serie de Comedia en los Teen Choice Awards. La serie comienza con la llegada de Penny, una aspirante a actriz, a su nuevo apartamento. Ahí conoce a sus singulares vecinos Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California. Dicha presencia femenina llevará a poner en evidencia las inquietudes y los problemas de estos dos geeks para relacionarse fuera de su entorno intelectual, dando lugar a situaciones cómicas. La cantidad de referencias a series de culto y videojuegos fue un punto importante para llegar a los 8,32 millones de espectadores que tuvo esta primera entrega de Big Bang Theory cuenta con más de 150 capítulos en los cuales se desarrollan dilemas post-adolescentes en paralelo con teorías físicas auténticas, haciendo honor al título de la tira. Vamos al acontecimiento ocurrido el 24 de septiembre del año 1810, primer triunfo de la Revolución porteña en el combate de Campichuelo. Luego de la Revolución de mayo de 1810, el gobierno de Buenos Aires envió al Paraguay una expedición militar de 800 hombres al mando del general Manuel Belgrano con el fin de asegurar la fidelidad de Asunción hacia la Junta porteña. Cuando la vanguardia patriota cruza el río Paraná, en la zona de Campichuelo, entra en combate con una fuerza de 500 soldados españoles. Tras un breve combate en el que ninguno de los bandos sufre bajas, los realistas huyen. Aunque fue un enfrentamiento menor, es la primera victoria de las armas emancipadoras porteñas en su lucha contra los españoles. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre gobierno prioriza equipo de seguridad frontera. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la constelación de geopolítica y de seguridad en la región de la ASEAN que sean estables causan la probable caída de la amenaza de un conflicto armado entre las naciones de la región también. En cuanto a ella, el ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar Triacudu, dijo que la prioridad de defensa hoy está cumpliendo con las necesidades de las tropas en la región fronteriza. Eso fue dicho por el ministro Ria Mizar durante la revisión de puestos fronterizos entre Indonesia y Papua Nueva Guinea en la Sota Merauke el miércoles. Anteriormente, el ministro Ria Mizar visitó la frontera en Skou, Jayapura, y dijo que el gobierno reduciría la compra de uno de los principales sistemas de defensa del aparato o equipo de defensa moderno. La amenaza en las zonas fronterizas como el contrabando, el tráfico de drogas y el terrorismo es motivo de preocupación particular que presidió a buscar soluciones, porque esta amenaza es más real que la guerra. Según el ministro Ria Mizar, algunas cosas que se persiguen de existir en algunas zonas fronterizas de Papua son aviones de tripulados o drones y los vehículos tales como tractores, motocicletas y barco de pantano. El ministro Ria Mizar Triacudu dijo que el Ministerio de Defensa estaba contando las necesidades de equipo de seguridad en las zonas fronterizas. Una de ellas es convertir aviones no tripulados en el equipo para ayudar al Grupo de Trabajo o Satgas de Seguridad Fronteriza de las Fuerzas Armadas. El comandante de la Fuerza de Trabajo Local, Teniente Coronel de Infantería, Khohir, admitió: los soldados necesitan aviones no tripulados para vigilar la región fronteriza en Skou a la región Arso Oriental de Papua. Había 32 ratas de la carretera, pero solo 16 ratas que pueden ser aseguradas, debido a los factores geográficos que son difíciles, dijo Khohir. La visita del ministro de Defensa Ria Mizar Triacudu en Papua también tiene la intención de nombrar cientos de cuadros para la defensa del país en el pueblo Skou en Jayapura. En su discurso, el ministro de Defensa insiste en que la protección civil es una obligación para todas las personas de Indonesia. Por la defensa del país, toda la gente de Indonesia puede entender la importancia de mantener la dignidad de la nación. Antes de la inauguración, los cuadros para la defensa del país, que consiste en los estudiantes, desde primaria escuela a los estudiantes universitarios en Jayapura, que han seguido el programa para defender el país durante 3 días. También participaron niños de la calle que ya no tienen familia. La visita del ministro de Defensa en la frontera de Jayapura, Papua Nueva Guinea, es una serie de safari para promover el programa de defensa civil a todo el país. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Sembukan en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Playa Sembukan está localizada en el pueblo Sembukan, subdistrito Parangupito de la Regencia Wonogiri, y tiene una distancia de unos 40 kilómetros de Wonogiri del Sur. Se tarda alrededor de 2 horas en automóvil desde la ciudad Wonogiri. Estimados oyentes, Playa Sembukan tiene hermosa naturaleza. Allí se encuentran 3 altas colinas que también pueden ser un lugar para tomar fotografía y ver el paisaje. En la colina está la mezquita de Paseban y la sala. La playa también tiene rocas que forman hermosas colinas. Esas rocas se convierten en una atracción turística. Las rocas grandes que sobresalen robusto en la playa se convierten en una atracción especial para los entusiastas de la escalada en roca. La característica típica de la playa en Wonogiri es sus muchos corales afilados que dominan la playa. Se hace incómodo para la natación y jugar el agua. Además, la playa Sembukan tiene grandes olas, por lo que no se puede nadar en la playa. Pero si ustedes les gustan pesca, pueden traer su propio equipo de pesca y pueden capturar peces mientras se disfrutan de un paisaje precioso. Estimados oyentes, aunque la playa Sembukan está ubicada al final de la ciudad Wonogiri, el acceso a la playa es muy buen estado. Durante el viaje podrán ver la hermosa combinación de colinas de rocas karst y plantas típicas de la región. Si ustedes están en la ciudad solo, es muy fácil para llegar a Wonogiri. Ustedes pueden llegar en el transporte público o conducir su propio automóvil. Y también se pueden tomar el autobús del carril que fue inaugurado recientemente. Ustedes pueden tomar el autobús desde la estación de ferrocarril Purwosari en la ciudad solo a la estación de Wonogiri. Tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos. Al llegar a la estación de Wonogiri, se pueden alquilar un coche a la playa Sembukan. Estimados oyentes, si ustedes están en la ciudad solo y quieren estar a relajarse un rato, maneja su tiempo para visitar Playa Sembukan. Van a ver un paisaje inolvidable. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Central para disfrutar de la hermosa Playa Sembukan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a visitar el Museo Nacional de la Historia Natural de Indonesia en la ciudad Bogor. Así quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web La Voz de Indonesia, www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia está conocida como un país con una gran cantidad de recursos y ecosistemas naturales, así como la diversidad de las culturas locales. Un año pasado, el Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, ha estado pensando de cómo mantener la historia de la riqueza indonesia y se la bien acomodar. Por lo tanto, se construye el museo. En algunos países desarrollados, el Museo de la Naturaleza, construido de manera integral. A tal fin, el gobierno de la ciudad Bogor inauguró el Museo Nacional de la Historia Natural, que anteriormente fue un museo de etnobotánica que se encuentra en Jalan Juanda, subdistrito de Bogor Central, en la ciudad Bogor de la provincia de Java Occidental. El alcalde de la ciudad Bogor, Bima Arya Sugiarto, durante la inauguración del museo hace algún tiempo, dijo el legado del pasado en la ciudad Bogor debe mantenerse en el espíritu del futuro. Según el alcalde, el museo describe el carácter y la identidad de la ciudad Bogor como la ciudad verde, histórica e inteligente. Este carácter de Bogor debe ser mantenido. El alcalde Bima añadió, Bogor no solo tiene el turismo gastronómico y el jardín botánico. En el futuro, la ciudad también tendrá un museo que es muy atractivo y cómodo. El alcalde Bima esperó que la generación más joven será interesada en pasar tiempo en el museo. El adjunto del Departamento de Ciencias Naturales, Eni Sudarmonowati, dijo: En este museo, los visitantes se pueden ver la interacción entre la sociedad indonesia con la naturaleza de vez en cuando. Además, los visitantes también pueden discutir, tratar una variedad de juegos tradicionales, teñir batik y otras actividades interesantes. Según Eni, este museo cuenta con 1.840 especímenes etnobotánicos, junto con la parte animal de la zoología y microbiología, visible por microscopio. El Museo Nacional de la Historia Natural de Indonesia está conocido como el décimo museo más grande del mundo. Este museo será un medio de educación e investigación, de acuerdo con la misión del Instituto de Ciencias de Indonesia. Estimados oyentes, mientras tanto, el jefe de botánica del Museo Etnobotánico, Yuni Setiorahayu, dijo que la remodelación del Museo Etnobotánico es parte del desarrollo de la función del museo que se ha establecido desde el año 1841. Y desde su inauguración el 18 de mayo de 1982, el edificio del museo solo sirvió como el almacenamiento de miles de colecciones de herbarios recogidos desde la época colonial holandesa. Yuni explicó, todas esas colecciones de herbarios son plantas, que afectan a la vida humana y tienen valor histórico. Los cambios se hacen para que la gente esté más interesada en visitar el museo. El concepto se utiliza solo como una colección de tiendas de herbario, que ahora son desarrollados como el Museo Nacional de la Historia Natural de Indonesia. Estimados oyentes, con este nuevo concepto, los visitantes se invitarán a recordar acerca de la riqueza de biodiversidad de Indonesia. Cada piso del museo presenta un panorama de la historia cultural de archipiélago. El alojamiento está en el quinto piso. Los visitantes se les presenta una visión general del uso de las plantas en el futuro. El proceso de reforma del museo ya ha funcionado desde principios de agosto de 2016. A partir de la instalación del nombre del Museo Nacional de la Historia Natural de Indonesia, la aparición del museo se hace lo más atractiva posible. Una vitrina de vidrio lleno de diversas botellas de hierbas secas con la descripción que se muestra en el edificio. Varios carteles históricos adheridos se alineaban en las paredes del edificio. La marca de pie pintada en rojo guiará al visitante a visitar todos los rincones que presenta las colecciones de herbarios. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca del Museo Nacional de la Historia Natural de Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, ahora llegamos al programa Mundo Musical presentado por Borja Saman. Esta vez les presenta las canciones de la banda musical llamada Noah. Bueno, les ponemos la primera canción de la banda musical Noah titulada Separuh Aku, o en español La Mitad de Mí. Bueno, estimados, se escucha, acabamos de disfrutar la canción de Noah titulada Separuh Aku, o en español, La Mitad de Mí. Se toma del primer álbum de Noah titulado Seperti Seharusnya, o Como Es Debido, que fue lanzado el año 2012. Esta canción marca el debut de Noah, anteriormente conocido como el nombre Peter Pan. La banda musical Noah, cuyos miembros son Ari en vocal, Uki en guitarra, Lukman en guitarra y David teclados, antes comenzó su carrera bajo el nombre Peter Pan, junto con Andika teclado e Indra en bajo. La canción Mimpi Yang Sempurna o Perfecto Sueño, que llena del álbum recopilatorio titulado Kisah 2002 Malam o Los Cuentos de 2002 Noches, se explotó en el mercado. Después de eso, Peter Pan cada vez más popular a la par con lanzamiento de unas series de sus álbumes. Por desgracia, en 2006, Andika e Indra salieron de esa banda musical. Tras la división de personales de esa banda musical en Bandung en 2012, el nombre de Peter Pan se convirtió en Noah, con David como el nuevo personal. El cambio de nombre y cambio de personal se confirma aún más la existencia de la banda musical Noah. Bueno, les ponemos la segunda canción de la banda musical Noah titulada Hero.
Let me be your
Bueno, estimados, reescucha. Acabamos de escuchar la canción titulada Hero. Esa canción es la primera canción en inglés de la banda musical Noah titulada Hero. La canción fue producida por ganador de 5 premios de Grammy Awards de Inglaterra, Steve Lillywhite. Para escribir las letras fueron asistidos por Giring Niji. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Noah. Bueno, estimados Radio Escucha, así fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Yo soy Borja Saman y todos los personales que les están acompañando hoy nos despedimos de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kehidupan tentang manusia dengar para penerkah saling menerkah. Perhatikan keributan pada sesama, semua saling mencerca, saling mencela.
Zamannya tikus mengaku macan, kalaupun macan, tapi macan piaraan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pendengki bengong, diterkam rindu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet www.sbs.com.au/bahasa-indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.